Prueba de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar a dos amigos que se cuentan sus experiencias de viaje. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta correcta A, B, C o D para cada pregunta, 1 a 7. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta 0 ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Pedro, qué casualidad verte aquí en el aeropuerto.
Hola María, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí?
Pues muy bien, acabo de venir de vacaciones, ¿y tú?
Yo justo lo mismo, sí.
¿Y dónde has estado?
Yo he estado en Ibiza.
Yo he estado en Suiza.
Ah.
Y destinos caros, los dos, la verdad. Pero bueno, he ido de camping y la verdad es que ha funcionado bastante bien.
Ajá.
Sí. Lo que pasa es que he tenido algunas aventuras allí.
Sí, cuéntame.
Sí, en Berna, cuando estuvimos conociendo Berna, alquilamos unas bicicletas.
Sí.
Y claro, ya sabes cómo son las ciudades por allí.
Con muchas vías.
Exacto.
Claro.
Y la rueda de mi bicicleta se metió por accidente en la vía del tren.
Oh, vaya.
Y fui a parar a la carretera, pero bueno, no me ha pasado nada grave.
¿No te hiciste daño?
No, estoy perfectamente.
Ah,
solo fue el susto.
¿Hiciste alguna ruta de montaña en Suiza?
Sí, las montañas en Suiza son impresionantes.
Uh-huh.
Una maravilla, la verdad. Pero la verdad es que hicimos pocas rutas, pero sí que hicimos una a un glaciar.
Ajá.
Y en el glaciar tuve también otro pequeño susto.
Sí.
Y es que subimos hasta arriba y allí había un puente colgante. Y cuando estaba en medio del puente, cruzándolo, se empezó a mover porque había mucho, mucho viento.
Ajá.
Y me giré para mirar dónde estaba mi novio. Y fue él el que estaba moviendo todo el rato el puente.
Ya, qué travieso.
Sí, qué travieso. Siempre igual.
Pero lo pasaste bien.
Muy bien, muy bien, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué has hecho en Ibiza?
Yo me lo pasé muy bien también. Nuestra idea era gastar poco dinero y encontramos un vuelo muy barato desde Bilbao hasta Ibiza.
Sí.
Cuando llegamos allí, cogimos un barco a una islita que se llama Formentera.
Ah, sí, he oído muchas historias sobre Formentera.
Sí.
Es muy bonito, ¿verdad?
Sí, es muy bonito, pero muy caro. Así que llevamos en la mochila todo lo necesario y nuestra idea era gastar poco, así que dormimos en la playa.
¡Vaya! ¡Qué buena idea! La verdad que sí.
Sí, hacía calor y muy buen tiempo. Lo único que a la noche empezó a llover.
¡No!
Sí, así que tuvimos que buscar un sitio donde dormir.
¡Vaya! Y los hoteles en Formentera me han dicho que hay muy pocos hoteles y son muy caros.
Claro, hay muy pocos hoteles y nos salió muy cara la noche. Al final nos costó 250 euros.
¡Vaya! Sí, ¡madre mía!
Sí, así que no pudimos alquilar el coche y tuvimos que coger un tándem, una bicicleta para dos personas.
¡Bueno!
Sí.
No está nada mal. Pedro, qué casualidad verte aquí en el aeropuerto.
Hola María, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí?
Pues muy bien, acabo de venir de vacaciones, ¿y tú?
Yo justo lo mismo, sí.
¿Y dónde has estado?
Yo he estado en Ibiza.
Yo he estado en Suiza.
Ah.
Y destinos caros, los dos, la verdad. Pero bueno, he ido de camping y la verdad es que ha funcionado bastante bien.
Ajá.
Sí. Lo que pasa es que he tenido algunas aventuras allí.
Sí, cuéntame.
Sí, en Berna, cuando estuvimos conociendo Berna, alquilamos unas bicicletas.
Sí.
Y claro, ya sabes cómo son las ciudades por allí.
Con muchas vías.
Exacto.
Claro.
Y la rueda de mi bicicleta se metió por accidente en la vía del tren.
Oh, vaya.
Y fui a parar a la carretera, pero bueno, no me ha pasado nada grave.
¿No te hiciste daño?
No, estoy perfectamente.
Ah,
solo fue el susto.
¿Hiciste alguna ruta de montaña en Suiza?
Sí, las montañas en Suiza son impresionantes.
Uh-huh.
Una maravilla, la verdad. Pero la verdad es que hicimos pocas rutas, pero sí que hicimos una a un glaciar.
Ajá.
Y en el glaciar tuve también otro pequeño susto.
Sí.
Y es que subimos hasta arriba y allí había un puente colgante. Y cuando estaba en medio del puente, cruzándolo,
¿sí?,
se empezó a mover porque había mucho, mucho viento.
Ajá.
Y me giré para mirar dónde estaba mi novio y fue él el que estaba moviendo todo el rato el puente.
Ya, qué travieso.
Sí, qué travieso. Siempre igual.
Pero lo pasaste bien.
Muy bien, muy bien, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué has hecho en Ibiza?
Yo me lo pasé muy bien también. Nuestra idea era gastar poco dinero y encontramos un vuelo muy barato desde Bilbao hasta Ibiza.
Sí.
Cuando llegamos allí, cogimos un barco a una islita que se llama Formentera.
Ah, sí, he oído muchas historias sobre Formentera.
Sí.
Es muy bonito, ¿verdad?
Sí, es muy bonito, pero muy caro. Así que llevamos en la mochila todo lo necesario. Y nuestra idea era gastar poco, así que dormimos en la playa.
¡Vaya! ¡Qué buena idea! La verdad que sí.
Sí, hacía calor y muy buen tiempo. Lo único que a la noche empezó a llover.
¡No!
Sí, así que tuvimos que buscar un sitio donde dormir.
¡Vaya! Y los hoteles en Formentera me han dicho que hay muy pocos hoteles y son muy caros.
Claro, hay muy pocos hoteles y nos salió muy cara la noche. Al final nos costó 250 euros.
¡Vaya! Sí, ¡madre mía!
Sí, así que no pudimos alquilar el coche y tuvimos que coger un tándem, una bicicleta para dos personas.
¡Bueno!
Sí.
No está nada mal.
Ejercicio 2. Va a escuchar un programa sobre los comienzos de Walt Disney. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y conteste a las preguntas 1 a 7 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta 0 ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Apenas acababa de comenzar el siglo XX cuando llegó al mundo un bebé que años después crearía la Fábrica de Sueños. El 5 de diciembre de 1901 nacía en Chicago Walter Elias Disney. En casa lo llamaban Walt y con ese nombre pasaría a la historia. Era el cuarto de cinco hermanos. Crecer en una familia numerosa le enseñó a vivir con muy poco y, sobre todo, a divertirse usando la imaginación. Al pequeño Walt le costaba separarse de las faldas de su madre, una maestra dedicada al cuidado de sus hijos. Ella le enseñó a admirar a las mujeres, que años más tarde protagonizarían sus idílicas historias. En la escuela, Walt Disney no destacaba por sus buenos resultados. Su atención nunca estaba en las lecciones. Prefería hacer viajes imaginarios a lugares fantásticos y con personajes de cuento. Aquellas ideas las plasmaba en el cuaderno que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta y pintando caricaturas ganó sus primeros dólares. Ya de adolescente quiso perfeccionar la técnica de su dibujo y se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City. Allí descubrió el cine. Aquel mundo lo fascinó de tal forma que decidió dedicar a él su vida. No lo tenía fácil y su primer empleo le abrió los ojos. De momento tendría que conformarse con ser el dibujante de una agencia de publicidad y sobrevivir con un sueldo de $50 al mes. Pero Walt no se conformaba. En un pequeño garaje, con una cámara prestada y la ayuda de su amigo Ab Iwerks, comenzó su primera película de dibujos animados. Poco después, Kansas se le había quedado pequeña y pensó que era el momento de probar suerte en Hollywood. Llegaba con una película sin acabar y $40 en el bolsillo. Era el año 1923. Como no consiguió que ningún estudio lo contratara como director, puso en marcha su propia empresa, la Disney Brothers Studio. Allí nacieron sus primeros personajes y también su gran amor. Su nombre era Lillian, la encargada de colorear los dibujos de Walt y de su equipo. Solo unos meses después de conocerse, en julio de 1925, se convirtió en la señora Disney. Ella fue quien eligió el nombre del ratón más famoso de la historia. De la mente de Disney y de la pluma de su socio, en 1928 nació Mickey Mouse. El éxito fue inmediato. Aquel simpático personaje conquistó a niños y mayores con sus divertidas historias en blanco y negro. Había nacido el imperio del mundo Disney. Apenas acababa de comenzar el siglo XX cuando llegó al mundo un bebé que años después crearía la Fábrica de Sueños. El 5 de diciembre de 1901 nacía en Chicago Walter Elias Disney. En casa lo llamaban Walt y con ese nombre pasaría a la historia. Era el cuarto de cinco hermanos. Crecer en una familia numerosa le enseñó a vivir con muy poco y, sobre todo, a divertirse usando la imaginación. Al pequeño Walt le costaba separarse de las faldas de su madre, una maestra dedicada al cuidado de sus hijos. Ella le enseñó a admirar a las mujeres, que años más tarde protagonizarían sus idílicas historias. En la escuela, Walt Disney no destacaba por sus buenos resultados. Su atención nunca estaba en las lecciones. Prefería hacer viajes imaginarios a lugares fantásticos y con personajes de cuento. Aquellas ideas las plasmaba en el cuaderno que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta y pintando caricaturas ganó sus primeros dólares. Ya de adolescente quiso perfeccionar la técnica de su dibujo y se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City. Allí descubrió el cine. Aquel mundo lo fascinó de tal forma que decidió dedicar a él su vida. No lo tenía fácil y su primer empleo le abrió los ojos. De momento tendría que conformarse con ser el dibujante de una agencia de publicidad y sobrevivir con un sueldo de $50 al mes. Pero Walt no se conformaba. En un pequeño garaje, con una cámara prestada y la ayuda de su amigo Ab Iwerks, comenzó su primera película de dibujos animados. Poco después, Kansas se le había quedado pequeña y pensó que era el momento de probar suerte en Hollywood. Llegaba con una película sin acabar y $40 en el bolsillo. Era el año 1923.
Como no consiguió que ningún estudio lo contratara como director, puso en marcha su propia empresa, la Disney Brothers Studio. Allí nacieron sus primeros personajes y también su gran amor.
Su nombre era Lillian, la encargada de colorear los dibujos de Walt y de su equipo. Solo unos meses después de conocerse, en julio de 1925, se convirtió en la señora Disney. Ella fue quien eligió el nombre del ratón más famoso de la historia.
De la mente de Disney y de la pluma de su socio, en 1928 nació Mickey Mouse. El éxito fue inmediato. Aquel simpático personaje conquistó a niños y mayores con sus divertidas historias en blanco y negro. Había nacido el imperio del mundo Disney.
Ejercicio 3. Va a escuchar a una guía turística que habla de una fortaleza en España. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y encuentre los elementos correctos de la lista A a K para completar las frases 1 a 8. Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Este castillo tiene una leyenda muy famosa que se llama La Cara del Moro. Si miramos el castillo desde la playa, podemos ver la cara de un moro de verdad. Y esta leyenda dice que cuando los musulmanes vivían en la ciudad, había un rey en el castillo que tenía un hijo. Y su hijo se enamoró de una cristiana que se llamaba María. El rey no aceptaba el amor porque su hijo era musulmán y la chica era cristiana. Pero los dos enamorados decidieron casarse en secreto. Pero el rey tenía muchos espías y le contaron que su hijo se había casado con una cristiana. Entonces el rey mató a su hijo en la torre del castillo. Y después se puso muy triste y comenzó a llorar. Entonces dicen que sus lágrimas hicieron que en las piedras del castillo se quedara grabada su cara. Y si nos fijamos desde la playa, podemos ver que de verdad está la cara del califa, de este rey musulmán. Además, al castillo podemos subir de diferentes formas. Podemos subir andando durante media hora para disfrutar de las vistas de la ciudad y la naturaleza. Otra forma es subir en taxi. Tardamos aproximadamente 5 minutos para llegar arriba al castillo. O también existe un ascensor en la playa que nos sube directamente al castillo y tardamos aproximadamente 10 o 15 minutos. En el castillo siempre hay muchos turistas y las chicas que se van a casar suben con sus vestidos de novias para hacerse fotos y aprovechar las vistas que hay de las montañas y la playa. Además, este castillo fue muy importante porque había cañones que eran armas que utilizaban durante la guerra para defender el castillo y evitar que los piratas o los enemigos llegaran a conseguir el poder. Además, en el castillo podemos ver diferentes cosas relacionadas con la guerra civil. Hay un edificio que tiene marcas de bombas durante ese periodo desde 1936 a 1938. Este castillo se llama Santa Bárbara porque los cristianos reconquistaron la ciudad de Alicante el 4 de diciembre. Antes el castillo estaba en las manos de los musulmanes, pero el 4 de diciembre los cristianos volvieron a conseguir el castillo. El 4 de diciembre es el día de Santa Bárbara y por eso los cristianos decidieron llamar al castillo con el nombre de la Santa en honor a ella, porque pensaban que la habían ayudado a recuperar su castillo. Este castillo tiene una leyenda muy famosa que se llama La Cara del Moro. Si miramos el castillo desde la playa, podemos ver la cara de un moro de verdad. Y esta leyenda dice que cuando los musulmanes vivían en la ciudad, había un rey en el castillo que tenía un hijo. Y su hijo se enamoró de una cristiana que se llamaba María. El rey no aceptaba el amor porque su hijo era musulmán y la chica era cristiana. Pero los dos enamorados decidieron casarse en secreto. Pero el rey tenía muchos espías y le contaron que su hijo se había casado con una cristiana. Entonces el rey mató a su hijo en la torre del castillo. Y después se puso muy triste y comenzó a llorar. Entonces dicen que sus lágrimas hicieron que en las piedras del castillo se quedara grabada su cara. Y si nos fijamos desde la playa, podemos ver que de verdad está la cara del califa, de este rey musulmán. Además, al castillo podemos subir de diferentes formas. Podemos subir andando durante media hora para disfrutar de las vistas de la ciudad y la naturaleza. Otra forma es subir en taxi. Tardamos aproximadamente 5 minutos para llegar arriba al castillo. O también existe un ascensor en la playa que nos sube directamente al castillo y tardamos aproximadamente 10 o 15 minutos. En el castillo siempre hay muchos turistas y las chicas que se van a casar suben con sus vestidos de novias para hacerse fotos y aprovechar las vistas que hay de las montañas y la playa. Además, este castillo fue muy importante porque había cañones que eran armas que utilizaban durante la guerra para defender el castillo y evitar que los piratas o los enemigos llegaran a conseguir el poder. Además, en el castillo podemos ver diferentes cosas relacionadas con la guerra civil. Hay un edificio que tiene marcas de bombas durante ese periodo desde 1936 a 1938. Este castillo se llama Santa Bárbara porque los cristianos reconquistaron la ciudad de Alicante el 4 de diciembre. Antes el castillo estaba en las manos de los musulmanes, pero el 4 de diciembre los cristianos volvieron a conseguir el castillo. El 4 de diciembre es el día de Santa Bárbara y por eso los cristianos decidieron llamar al castillo con el nombre de la Santa en honor a ella, porque pensaban que la habían ayudado a recuperar su castillo.
Ejercicio 4. Va a escuchar unas recomendaciones de cómo comportarse en un nuevo puesto de trabajo. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Relacione las recomendaciones con sus afirmaciones. A a J. Hay dos afirmaciones que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas. Ejemplo.
En tu primer día es importante causar una buena impresión y llegar a tiempo. Llega temprano a fin de que tengas suficiente tiempo para prepararte antes del trabajo.
Consejo 1.
No te quedes más tiempo después de tu jornada. Marcharte tarde puede indicar que no organizas tu tiempo de manera adecuada. Llega temprano para prepararte para el día, luego márchate cuando termines.
Consejo 2.
La gente no esperará que seas excelente de inmediato en la mayoría de tus tareas. Además, la mayoría de los empleadores saben que existe una curva de aprendizaje con los nuevos trabajadores. Por lo tanto, no te preocupes mucho por hacer fallos.
Consejo 3.
Muchos de los empleados que son nuevos no quieren hacer preguntas, por lo que terminan haciendo las cosas de forma incorrecta. Aprende a identificar cuando necesitas ayuda. Preguntar, especialmente en tu primer día, no te debería dar miedo.
Consejo 4.
Los buenos empleados se ocupan de sus cosas. Cuando estés en el trabajo, concéntrate en hacer tus obligaciones lo mejor posible. No pases el tiempo pensando en el trabajo y en los asuntos de los demás.
Consejo 5.
¿Dónde planeas estar en 5 años y en 10 años? ¿De qué forma este trabajo te ayuda a llegar allí? Organiza objetivos claros y posibles para ti mismo en el trabajo y trabaja para conseguirlos cada semana.
Consejo 6.
Los empleadores aprecian a los trabajadores que apoyan a otros buenos empleados. Si trabajas y ayudas siempre a que los objetivos de la compañía se consigan, te convertirás en alguien de confianza.
Consejo 7.
Trata a todas las personas con respeto. Si bien algunas personas en el trabajo son difíciles de tratar, debes recordar que si las tratas de mala manera, estarás afectando de manera negativa las oportunidades que tengas en la compañía.
Ejemplo.
En tu primer día es importante causar una buena impresión y llegar a tiempo. Llega temprano a fin de que tengas suficiente tiempo para prepararte antes del trabajo.
Consejo 1.
No te quedes más tiempo después de tu jornada. Marcharte tarde puede indicar que no organizas tu tiempo de manera adecuada. Llega temprano para prepararte para el día. Luego, márchate cuando termines.
Consejo 2.
La gente no esperará que seas excelente de inmediato en la mayoría de tus tareas. Además, la mayoría de los empleadores saben que existe una curva de aprendizaje con los nuevos trabajadores. Por lo tanto, no te preocupes mucho por hacer fallos.
Consejo 3.
Muchos de los empleados que son nuevos no quieren hacer preguntas, por lo que terminan haciendo las cosas de forma incorrecta. Aprende a identificar cuando necesitas ayuda. Preguntar, especialmente en tu primer día, no te debería dar miedo.
Consejo 4.
Los buenos empleados se ocupan de sus cosas. Cuando estés en el trabajo, concéntrate en hacer tus obligaciones lo mejor posible. No pases el tiempo pensando en el trabajo y en los asuntos de los demás.
Consejo 5.
¿Dónde planeas estar en 5 años y en 10 años? ¿De qué forma este trabajo te ayuda a llegar allí? Organiza objetivos claros y posibles para ti mismo en el trabajo y trabaja para conseguirlos cada semana.
Consejo 6.
Los empleadores aprecian a los trabajadores que apoyan a otros buenos empleados. Si trabajas y ayudas siempre a que los objetivos de la compañía se consigan, te convertirás en alguien de confianza.
Consejo 7.
Trata a todas las personas con respeto. Si bien algunas personas en el trabajo son difíciles de tratar, debes recordar que si las tratas de mala manera, estarás afectando de manera negativa las oportunidades que tengas en la compañía.
Fin de la prueba de comprensión oral.